De vuelta a Economía Ciudadana, este programa dedicado a hacer un análisis de fin de año sobre la economía global de Estados Unidos y la de Puerto Rico. Sergio, en el último segmento estuvimos hablando a nivel internacional y una cosa que me gustaría tocar, aunque brevemente, me preocupa un poco lo que está sucediendo ahora en Rusia. Una reacción, me iba a decir no esperada, pero en cierto sentido tampoco debe ser una sorpresa en contra de Putin. Lo que me preocupa es, él no es el tipo de persona que se conoce por ser muy, muy acomodaticio a lo que la gente piense, y pudieran haber unos disturbios ahí también, como hemos visto en otros lugares, y eso obviamente pues causaría una falta de estabilidad adicional a todo esto.
Sí, eso es correcto. Rusia tuvo elecciones parlamentarias hace poco. Lo que hemos podido leer de parte de la prensa y de los observadores internacionales que estuvieron allí presentes es que estuvo llena de corrupción, de irregularidades, que las elecciones en verdad no son válidas. Y esto pues ha causado, interesantemente, que gente de lo que llamaríamos nosotros acá la sociedad civil, esencialmente bloggers, gente que está conectada con los bloggers, comenzara este movimiento. El sábado pasado hubo una protesta masiva en Moscú. El New York Times reporta que no se veía nada así desde principios de los 90, cuando estaban tratando de sacar a Gorbachev del poder. No sabemos cómo va a terminar esto. El partido de Putin, aunque sacó una mayoría en el parlamento, perdió una cantidad significativa de votos. El segundo bloque que más votos obtuvo, interesantemente, fueron los antiguos comunistas, lo cual, pues, obviamente, eso te dice mucho de cómo la gente está viendo las cosas ahora mismo en Rusia. El tercer partido más importante, que es un partido nacionalista de derecha, obtuvo también una cantidad significativa de votos, perdón. Hay que ver cómo estas tres fuerzas entonces pueden llegar a algún tipo de acuerdo para las elecciones presidenciales que serán el año que viene, creo que son en 6 meses. El reclamo principal de esta gente que estaba en Moscú el sábado, bueno, son varios, pero entre ellos que se vuelvan a hacer las elecciones parlamentarias, que Putin decida no volver a correr, y que se abra el espacio político a otros grupos no tradicionales, como podrían ser pues estas agrupaciones de jóvenes o de blogueros, etcétera. Hay que ver qué sucede. Obviamente Rusia es una economía bien importante, es el segundo productor de petróleo después de Arabia Saudita, no es un miembro de la OPEP, o sea que por lo menos está aparte, pero en la medida en que su producción de petróleo no esté presente en el mercado o se reduzca, pues va a tener un impacto negativo en el precio, lo cual nos afectaría directamente aquí a Puerto Rico y a todos los que importamos petróleo. Por otro lado, la economía en Rusia está a niveles verdaderamente desastrosos. La expectativa de vida está en alrededor de 50 años para los hombres, 51 años, lo cual es más bajito que algunos países de África. Eso pues, hay un sector grande de la población que mira con cierta nostalgia, aunque parezca irónico decirlo, el periodo del Partido Comunista, porque con todo y las deficiencias que había bajo ese sistema, pues sí se visualizó un aumento en la expectativa de vida, en la educación, en la salud del pueblo de Rusia, que irónicamente, después de hacer la transición a un sistema de mercado capitalista, pues se ha visto impactado adversamente. Y hay que ver, obviamente Rusia es un país grande y aunque ya no es el superpoder que era hace 30, 40 años, sigue siendo un país relevante y hay que estar pendiente a cómo se resuelve este dilema político entre las diversas partidos allí.
Y ha desembocado un poco aún en Estados Unidos, hay tensión, el secretario de Estado de Estados Unidos le llamó la atención en términos de la corrupción en las elecciones. Putin contesta de vuelta y caemos en una tensión que no se había visto en mucho tiempo entre Estados Unidos y su antiguo némesis.
Interesante que Estados Unidos respondiera tan rápidamente y de esta manera tan abierta. Usualmente, ¿verdad?, diplomáticos tienden a ser mucho más resguardados en sus comentarios. Putin tiene algo de razón en decir de que el mensaje que envió la secretaria Clinton sí le dio cierto apoyo a las personas que están en contra del gobierno. Ahora, eso no significa que el tener ese apoyo, aunque sea indirecto de Estados Unidos, no significa que esa va a ser la facción que va a resultar ganadora. Como dije, hay otras facciones organizadas, una facción nacionalista y una facción comunista, que están sumamente organizadas. Ninguna de las dos, by the way, están apoyadas por Estados Unidos, que sí podrían entonces tomar el lugar de Putin, y estaríamos más o menos en el lugar que estamos, que Estados Unidos está en Egipto. Okay, saliste de uno malo que era tu aliado, y el que viene tal vez no es necesariamente mejor. Hay que ver cómo se resuelve esto allá. Pero sí, no habíamos visto un nivel de tensión tan alto, yo podría decir, desde el cambio de gobierno de Gorbachev.
Y yendo entonces a Estados Unidos, me enviaste un artículo que creo que sale publicado hoy en el New York Times por Paul Krugman, uno de los economistas más prestigiosos de Estados Unidos, donde él dice que está en depresión Estados Unidos, ya no la gran recesión, sino que está en depresión. ¿Coinciden con ese señalamiento de Krugman?
Bueno, para Estados Unidos habría que ver en detalle que cómo es que él lo plantea. O sea, ya hay crecimiento positivo. Y el desempleo está empezando a descender, aunque está alto. Pero sí, se pudiera plantear que dado los estándares de crecimiento y las recesiones previas, cuán leves son en comparación con esta, que pues es legítimo llamar a esto una depresión. Y la otra manera de plantearlo es que históricamente, cuando uno se refiere a la depresión de los 30, estás hablando de una contracción económica severa en una estructura económica que tiene otros atributos, donde pues los sectores manufactureros eran mucho más preponderantes, había un sector agrícola mucho más grande. La economía norteamericana, para especificar ese caso, era una economía con unas divisiones regionales mucho más grandes que la que hay ahora. Entonces, es válido aplicar ese concepto o esperar a aplicarlo cuando se den unas contracciones de la magnitud que se vieron en los 30, aplicar ese concepto en la actualidad. Posiblemente no, posiblemente Krugman entonces tiene razón en decir que lo que estamos viendo hoy en día para una economía con los atributos de la economía norteamericana actual, pues sí cualifica como una depresión. Y pudiéramos entonces hacer el mismo argumento sobre Puerto Rico. Sé que lo tenemos aquí en agenda para discutirlo, pero pudiéramos también hablar sobre si lo que ocurre en Puerto Rico inclusive hasta trasciende el concepto de una depresión y se convierte en el caso de Puerto Rico en una crisis.
Yo creo que parte de, estoy de acuerdo con Harold, con el análisis que hace Harold, parte del argumento de Krugman se basa también en la existencia de un nivel de desempleo estructural que no se había visto en Estados Unidos desde básicamente los años 30. Y aunque ha empezado a bajar un poco, también es cierto que hay cientos de miles de personas que han abandonado la fuerza laboral, que eso no sucedía en Estados Unidos.
Y hay una cosa que quizás también es importante señalar: las magnitudes de la depresión en los 30 dan pie entonces a las políticas que se empiezan a implantar en la posguerra de apoyo, los mecanismos automáticos de compensación en el caso de que haya una recesión. Entonces, sí, dado que tú has aprendido de esa lección histórica, implantaste esos mecanismos y con todo y eso tienes un desempleo estructural sostenido de por encima de 8% y tienes una economía creciendo a 1 punto algo por ciento, 2%, entonces sí estás hablando de una situación de contracción económica severa, porque esos mecanismos que tú implantaste, partiendo de tu lección de los 30, pues no te están funcionando para salir del hoyo, como quien dice.
Y otro factor que también él menciona, y Harold, pues yo sé que esto tú lo has estudiado, es que en Estados Unidos pues el nivel de desigualdad está a unos niveles históricamente altos, se mida ya sea por ingreso o por riqueza, lo cual pues también tiende a complicar el panorama económico y político, porque también tiene unas consecuencias políticas.
Sí, no, y ahí recientemente salió una nueva medida del censo de la pobreza, que tiene en consideración por un lado las ayudas en vivienda, que tienden a no considerarse en las medidas tradicionales, Pero también entonces tiene en cuenta otra serie de componentes de lo que es la pobreza, que entonces muestra, hace evidente que la pobreza en Estados Unidos es mucho más amplia. Y no me acuerdo del detalle, no sé si tú te acuerdas, pero creo que mostraba que cuando usabas esa nueva medida había sobre un 16% de los hogares
Llegaba casi a 50 millones de personas, que es básicamente un 16% el nivel de pobreza. Si a eso le añades también, como habíamos mencionado, que por lo menos las estadísticas por el lado de ingresos, que son las que yo he visto, no las de riqueza, pero la desigualdad en términos de ingresos, el 1% más rico en Estados Unidos recibió en el 2008 casi 23% del ingreso. Pues eso te lleva a una conclusión de que la clase media, por decirlo así, en Estados Unidos está teniendo que correr cada día más y más y más
para rápido quedarse en el mismo sitio. Yo creo que, o sea, si fuéramos, y ellos, esto es una hipótesis, ¿no?, que uno pudiera plantear. Si fuéramos entonces a tomar una visión más panorámica de lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿cuáles son las variables de fondo que determinan que se dé una recesión severa comenzando en el 2008, etcétera? Habría que plantear que la desigualdad, el incremento en la desigualdad, que es algo que viene constatándose en la literatura investigativa ya hace 25 años en los Estados Unidos, es necesariamente un factor muy importante y en parte lo incide sobre la crisis en la medida en que si tú tienes que los salarios reales se estancan, entonces pero a la misma vez tus niveles de endeudamiento incrementan, entonces tu capacidad de repago de esas hipotecas y esas casas revaloradas, etcétera, va discrepando una cosa con respecto a la otra, y eso se convierte en un problema generalizado de cómo están insertados los hogares en la economía, cómo generan riqueza, cómo el mercado laboral les posibilita el tener una estabilidad económica y financiera, no solamente en un momento particular, sino a través de la vida de un hogar. Y eso lleva agravándose en los Estados Unidos y llevaba agravándose por mucho tiempo. Y parte, una de las explicaciones que algunos académicos o investigadores están planteándose es que era una cuestión de tiempo, no es meramente una serie de factores coyunturales, que si quitaste la reglamentación de los bancos a finales de los 90, etcétera, era una cuestión de tiempo antes de que el exceso de la oferta de capital, la tasa de interés bajo, el enfoque en la inversión en residencia, combinado con unas disparidades amplias en los salarios y poco incremento en el salario real de los asalariados, que eso llevara a que hubiera unos desfases profundos en la economía de los Estados Unidos. Entonces lo que estamos viendo es, en cámara lenta, por así decirlo, un reajuste que no parece que va a acabar bien. De hecho, en mi opinión, yo creo que sí. O sea, el enfoque de política pública que está viendo en los Estados Unidos, en mi opinión, va en la dirección contraria o incorrecta. Si uno toma como punto de partida que esa variable de fondo es una variable central a la cual hay que orientarle ciertas políticas públicas. Y de hecho, Fabrice Zakaria hace un punto similar. Él habla de que en Estados Unidos, recientemente en una columna, el enfoque en la inversión ha dejado de ser en aquellas variables que inciden sobre la capacidad productiva del país, una de ellas siendo la educación. Y volviendo entonces también a lo de Puerto Rico, yo creo que aquí hemos perdido de vista que eso también es un factor sobre el cual debemos de enfocarnos aún dentro del contexto de la crisis en la que estamos viviendo.
Y hay también mucha discusión sobre la idea de que precisamente esa falta de igualdad o de equidad provoca crecimiento lento o es un obstáculo al crecimiento.
Eso también es cierto y eso es más complejo, pero sí es más difícil de constatar. Pero una de las cosas que se ha estado planteando es que, contrario a la visión sobre la relación entre desarrollo económico y desigualdad, que veía la desigualdad meramente como un efecto transitorio del proceso de crecimiento, muchos economistas contemporáneos lo que están es planteándose que cuando haces un análisis comparativo ves que países que tienen una alta desigualdad al inicio de su proceso de desarrollo mantienen esa desigualdad y tienden a tener un crecimiento mucho más lento. Y eso lo que sugiere es que la desigualdad es una variable causal que afecta adversamente el crecimiento. No es que el crecimiento sea imposible, es simplemente va a ser más lento, va a ser más inestable, incide sobre el proceso político, que también es esencial para que se dé unas políticas coherentes, incide de tal forma que lo hace más inestable, lo hace menos predecible, porque tiende a polarizar a la estructura social. O sea que se convierte en una variable que afecta adversamente el proceso económico mismo y el proceso político que del cual surgirían políticas coherentes para facilitar el desarrollo. O sea que sí, es un factor causal muy importante en ese sentido.
También me ha sorprendido la incapacidad de gobernar que ha surgido en Estados Unidos. Lo vimos el último ejemplo en que el supercomité no pudo llegar a unas conclusiones o unos acuerdos en cuanto al déficit y a la encomienda que se le había dado. Eso es algo que no recuerdo haber visto algo como eso en Estados Unidos. Yo siempre pensaba que una de las diferencias grandes que tenía Estados Unidos con Puerto Rico era que esas instituciones de gobernanza de ellos funcionaban. Al fin y al cabo podían traer personas republicanos y demócratas y resolver problemas, y ahora estamos viendo que eso no está sucediendo.
Yo creo que, bueno, y Sergio se conoce los detalles de esas políticas públicas mejor que yo, pero en términos históricos yo creo que una manera de plantearse, y estoy de acuerdo que comparativamente a lo que hemos visto durante los últimos 20 o 30 años, esto se ve mucho, mucho más inestable a nivel federal. Pero yo creo que históricamente Estados Unidos también es un país donde ha habido, en otros momentos, dificultad dentro del proceso político en cuajar una serie de herramientas para bregar con crisis económica. Y los 30 también fueron un momento de mucha inestabilidad y donde, o sea, a pesar de que Roosevelt ganaba con unas mayorías abrumadoras, los republicanos no se cruzaban de brazos. O sea, estaban buscando la manera de hacerle la vida imposible para pasar las políticas que le acabó pasando. O sea que
sí, pero a diferencia, tienes razón, o sea, no es que los republicanos se quedaron en un lado y no hicieron nada, pero a diferencia de Barack Obama con el Congreso hoy en día, Roosevelt sí tenía unas mayorías abrumadoras, que él podía, pues entonces, tenía el capital político para poder implementar esta legislación que en el contexto americano, pues sí, era radical. El sistema americano político, en mi opinión, no está hecho para que el cambio radical sea fácil. De hecho, está hecho con muchos contrapesos y cortapisas para que sea difícil implementar medidas de política pública que sean cambios grandes, a menos que tenga verdadero apoyo del pueblo.
Uno pudiera decir que en parte, sí, o sea, siguiendo la línea de pensamiento que estás estableciendo, que en parte estás viendo eso. O sea, yo como lo veo es que, contrario, por ejemplo, a los 30, donde tenías polarización en ambas direcciones, tenés una izquierda fuerte, una derecha fuerte, tanto en Estados Unidos como en Europa. En este caso, en el caso particular de los Estados Unidos, tienes casi, como se pudiera decir, polarización de un solo lado. La idea de implantar una serie de políticas procíclicas bien estrictas, de reducir el déficit. Y sí, puede que haya un acuerdo en que tienes que reducir el déficit, pero eso no preestablece o preestipula que lo tienes que hacer de una sola manera y que lo tienes que hacer ahora en un año, etcétera. O sea que yo lo que veo es polarización de un lado, pero a la misma vez dificultad para ese mismo sector en implantar esas políticas a la trágala.
Y yo creo que lo que vamos a acabar viendo es tal vez un cuestionamiento de todo el contrato social americano, de cuál es el acomodo entre el capital y el trabajo y la mano de obra. Y pues las dos opciones que hay ahora mismo todavía están crudas, por ponerlo así. La gente del Tea Party está tal vez un poco más organizada, tiene una agenda, pero en verdad no han desarrollado un partido político, un movimiento social. Y el lado de la gente de Occupy Wall Street pues está aún más difuso. Sí tienen pues una cantidad de personas en las calles, pero no tienen una agenda establecida, no tienen un movimiento, no tienen un partido, no tienen lo que en Estados Unidos se llama grassroots, organizados para tú poder empujar una agenda. Y hay que ver entonces cómo se resuelve esa polarización, si se continúa aumentando, o si en las elecciones del 2012 el pueblo americano da un voto ya sea a la izquierda o a la derecha, bien claro de que por aquí es que queremos ir.
Cuando regresemos en el próximo segmento, entremos entonces en el tema de Puerto Rico, cómo incide lo global, lo de Estados Unidos y qué es lo que estamos sufriendo localmente.